Voces de Fuera.
Para Voces de Fuera de este mes, tenemos la entrevista a Cristian, de origen argentino, funcionario en funciones en el Centro Penitenciario Cuatro Camins. Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo lleva en España y cómo ha sido su integración en el país?
Bueno, llevo aquí unos 13 años y la integración ha sido excelente porque hay muchísimas similitudes entre la cultura catalana, española, con la argentina. O sea que no ha sido una dificultad el tema social para la integración.
Hola, Cristian. ¿Te gusta más la comida española o la argentina? ¿Y qué es el mate?
A ver, soy de buen comer. Escojo lo mejor de cada uno. Eso sí, soy carnívoro. Como buen argentino, soy muy carnívoro. Los dulces me gustan tanto los dulces argentinos como los españoles. La comida, soy más de carne asada, sobre todo, la base de mi alimentación. El resto es complementario. Puedo subsistir sin el resto, pero carne asada tiene que haber por lo menos cada 15 días, mínimo. Respecto al mate, el mate no es originario de la Argentina, para sorpresa de muchos, es originario del sur de Paraguay. En la época de la colonización, los indígenas se alimentaban del mate, o sea, caza, pesca, y el mate era su bebida, con una calabaza ahuecada. La yerba mate se cultiva exactamente igual que el té, en las mismas condiciones de clima, y la cosecha se hace exactamente igual. El tema es que la infusión se puede hacer como el té, en saquitos, que se llama mate cocido, o en el mate, como tradicionalmente se nos ve, en un recipiente que se llama mate, que puede ser metálico, de madera o de vidrio. Ahí depositamos cierta cantidad de yerba, ya es todo un proceso, tres cuartas partes, el agua no puede pasar de los 82 grados. Es un tema más social que un tema de alimentación. En Argentina la mayoría de las veces no te invitan a tomar un café o un té, sino que te invitan a tomar mate. Entonces alrededor de un termo o una pava, que se le llama la tetera donde calentamos el agua, nos podemos llegar a reunir 8 o 10, un mate cada uno y va pasando los momentos así, y no con un café como es más tradicional aquí, ¿verdad?
Cristian, ¿conoces las cárceles argentinas? Y si es que sí, ¿qué diferencia encuentras con el sistema penitenciario catalán?
Respecto a eso tengo que ser sincero. Cuando escuché por primera vez el hecho de presentarme oposiciones para funcionario de prisiones, había una parte de mí que decía ni loco, porque lo poco que conocíamos que conocía yo de las cárceles argentinas son mucho más heavy que aquí. Aquí la parte tratamental, incluso todo el sistema penitenciario catalán, incluso español, que es diferente al catalán, pero se asemejan en varias cosas, no tiene absolutamente nada que ver. Allá el tratamiento no existe. Allá los funcionarios son policías, van armados, y siempre que han salido por televisión alguna publicidad de las prisiones son motines. Con lo cual, las pocas entrevistas que he visto a presos en la Argentina es que se juegan todo por el todo para intentar escaparse, sabiendo que a la primera de cambio le van a pegar un tiro por la espalda. Esa es la impresión que nos da a nosotros por el poco conocimiento. No he tenido, afortunadamente, no he tenido oportunidad de visitar una cárcel por dentro, ni como visitante siquiera, y puedo vivir sin ello. No.
Hola, buenas tardes. ¿Por qué quiso ser funcionario de prisiones? ¿Y si en algún momento ha sido un obstáculo ser inmigrante para opositar?
Aquí viene otra curiosidad de la cual está llena mi vida. Cuando yo me presento para funcionario de prisiones, en realidad lo que estaba esperando es una oposición para bomberos. Ya me había presentado un par de veces y me había quedado a las puertas. Y escuchando la radio, oposita para funcionario de prisiones, y hablando con compañeros funcionarios, me dice, sí, preséntate. Bueno, me presento incluso sin tener la nacionalidad española. Cuando yo entré a trabajar, entré con el NIE, como muchos de los internos de aquí del centro tienen. Y era la curiosidad, pero ¿cómo sin nacionalidad? Bueno, porque hay salvedades dentro de los requisitos que permitían el hecho de ser un posible ciudadano español el día de mañana, te permitía opositar. Entonces yo los primeros dos años, trabajaba como funcionario de prisiones con el NIE, sin DNI, o sea que no era ciudadano español. En cuanto a integración o no, aquí fui muy bien recibido por la mayoría, o casi todos los compañeros, te diría más. Y no, nunca fue un obstáculo. Al contrario, fue la rareza el tema de conversación. Lo sigue siendo hoy, después de años. El tema de conversación es que hablas raro, que el mate, o hazte un asadito, o cosas así. Pero no, el tema de la integración no fue un obstáculo, ni mucho menos.
¿Crees que tu función en la prisión es meramente de vigilancia o colaboras en la recuperación de los internos? Y si es así, ¿cómo lo haces?
A ver, este es un tema muy, muy delicado en cuanto a que cuando opositamos, nosotros estudiamos reglamentación nada más. Hacemos un examen, vamos a una academia, el tema tratamental se toca muy por encima y entramos con la idea de que somos de vigilancia, de que aquí venimos a vigilar, a meter partes, a llevarnos al chupano y cosas de estas. Con el tiempo uno va aprendiendo a relacionarse, no solo con compañeros, con jefes, sino con los mismos internos y va cambiando. Esto, la evolución esta nos pasa a todos. Tenemos una etapa meramente regimental, otra etapa que nos vamos al otro extremo y por ahí nos pasamos de rosca, como dirían algunos, y vamos más a lo tratamental, hasta encontrar un equilibrio. Lo que uno busca aquí, que es lo que busco yo obviamente, no es ser ni bueno ni malo, o sea, ni demasiado tratamental y permisivo, ni demasiado regimental y obstaculizar todo por todos los medios la convivencia con los internos, sino el ser justo. Es lo más difícil aquí, el que el interno termine de conocerte y entender de que cuando toca uno hace esfuerzos por conseguir cosas, por desbloquear problemas y demás, y cuando toca se acabó la charla, toca lo que toca y listo, es lo que hay. Encontrar el equilibrio es muy difícil, somos seres humanos, no, somos un colectivo muy grande, siempre encontraremos gente más afín o no, hablo como si fuera un interno por parte de los funcionarios, encontraremos gente más accesible que se pueda hablar y encontraremos gente totalmente cerrada, pero bueno, es un colectivo muy grande, repito, y somos seres humanos.
¿Cómo valoras el trato que reciben los internos por parte de los funcionarios? ¿Crees que es el mismo en todos los centros?
He tenido oportunidad, aunque sea brevemente, de trabajar en tres o cuatro centros diferentes. Volvemos a lo de la pregunta anterior. Somos un colectivo muy grande. Hay internos que se ganan o se merecen un trato diferencial, un trato no preferencial, sino diferente, porque uno entiende la idiosincrasia, el origen, la problemática, el presente de cada interno. Hay otros que me ha pasado en lo personal de estar una hora o dos horas haciendo de psicólogo, como buen argentino que soy, y parece que el mensaje ha llegado, que el interno incluso lo agradece, gracias don Cristian, que no sé qué, y a los dos días venir a trabajar y el tío haberse cortado los brazos, haber quemado la celda, y bueno, toda la hora, las dos horas, todo lo que hablamos entonces que no sirvió de nada. Hay ciertas descompensaciones que por más que uno intente, es en vano. Entonces, al fin y al cabo, uno intenta darle la primera oportunidad a todos. Y después, según la reacción, esto es como en la sociedad, es como en la calle. No, aquí no somos máquinas y por número o por color de piel o origen o delito. Eso sería una barbaridad, ir catalogándolos y darle un trato preferencial a uno sobre otro.
Cristian, ¿mejorarías algún aspecto del sistema penitenciario actual?
Bueno, creo que carezco de conocimientos como para poder plantear cambios en el sistema penitenciario, pero en el día a día creo que los que, como yo, muchos, nos implicamos realmente en la faena, intentamos plantearlo a nuestro nivel o incluso a niveles superiores para ver cómo se pueden desbloquear ciertas cosas o renovar o cambiar o evolucionar, cómo evoluciona una sociedad, cómo evoluciona la población reclusa, la tipología y demás. Hoy en día miramos módulos grandes aquí en Cuatro Camins, la tipología y las condenas no son ni por asomo la tipología y la problemática que teníamos o que tenían compañeros hace 15 o 20 años, donde el tratamiento no estaba tan metido dentro del sistema penitenciario, no había hecho tanto hincapié, y los resultados se ven, la gente que lo ha vivido lo nota y la gente como yo que ha oído otras épocas lo ve hoy en día y agradece muchas cosas de las que han evolucionado. Yo creo que esto es una evolución constante y no es poner un listado de cambios y proponer a la Dirección General esto habría que cambiarlo así porque sí. Esto es cuestión de tiempo y que no solo un funcionario de interior o de vigilancia como yo o una persona de tratamiento, esto es un conjunto y entre todos el planteamiento de los cambios se debería ir haciendo como se viene haciendo hace años y creo que sí, habría cosas para mejorar. En este momento no tengo nada en la mente, pero sí. Y ya te digo, cada vez que se ocurre se nos ocurre una cosa así, es cuestión de llevarla adelante y plantearla donde corresponde.
Muy buenas. Sabemos que has estado vinculado a sindicatos. ¿Qué función tiene el sindicato de funcionarios? ¿Y solo defiende los intereses de los funcionarios o han defendido alguna vez los intereses de los presos?
Un sindicato, en teoría, lo que defiende son los intereses de los trabajadores del gremio donde estás afiliado, de los afiliados, de los no afiliados. En este caso yo estaba vinculado a un sindicato que sí, a la ligera dice, bueno, defiende los intereses de los trabajadores. Pero claro, ¿hasta dónde llegan los intereses de los trabajadores? A mí como trabajador no solo me interesa cobrar más, tener pagas extras, días de fiesta o mejor horario, sino que me interesa que el tratamiento funcione bien para que yo, estando haciendo vigilancia interior, tenga menos problemas, que el interno que esté ocupado, que tenga un destino, esté bien, esté a gusto, para que lo lleve bien, para que no cause inconveniente, que no nos dé problemas. Todo eso va en beneficio, en definitiva, del trabajador penitenciario, que era la finalidad, ¿no?, del sindicato. Incluso creo recordar, hoy hablaba con uno de vosotros, el tema de los precios del economato y demás que se había planteado en un momento muy seriamente, porque no es que nos afecte a nosotros directamente lo que ustedes paguen una botella de aceite o una televisión, pero sí que muchas veces lo hablamos y nos parece una barbaridad que algo que nosotros conseguimos afuera casi a la mitad de precio aquí la tengan que pagar el doble solamente porque tienen un lugar donde poder comprarlo, un modelo en exclusiva. Nos pareció un abuso en su momento, lo denunciamos, algo cambió, que eso tiene que seguir evolucionando, sí, pero bueno, el tema es muy amplio y delicado, es complejo.
Buenas, el trabajo es una herramienta importante a la hora de la reinserción. ¿Crees que el sueldo medio de los internos que trabajan en prisión es justo?
Claro, evaluar si es justo o no es justo el sueldo, aquí hay muchas variantes según lo que hagan y lo que no hagan. Yo he visto internos tener que romperse el lomo en talleres para sacarse un mínimo para poder comprar tabaco nada más y trabajar de sol a sol haciendo piezas, montando piezas para empresas externas. He visto otros en ciertos destinos que viven mejor y puesto a escoger calidad de vida y cobrar un poco menos, yo desde fuera escogería esos destinos, pero bueno. Aquí, como nosotros en la sociedad, cada uno se va buscando la vida y va escogiendo el destino que mejor le conviene, el trabajo que mejor le conviene, el que mejor le remunera o calidad de vida, lo que le dé. Lo bueno es que hay mucha variedad, pueden ir cambiando cada mes, cada dos meses, cada seis meses, cada año, como le dé la gana, porque oportunidades, doy fe que no le falta de trabajo dentro de una prisión.
Buenas tardes. ¿Crees que es adecuado llamar a los funcionarios hombres, don, y a las mujeres, señorita?
Eso es algo que cuando entré en prisiones me chocó porque no me lo imaginaba. Es algo que se heredó de la época de la dictadura. Que sea adecuado o no adecuado, a mí no soy uno de los que me da igual si me tutean o me tratan de don. No me gusta que me llamen señor, ni don funcionario. Yo cuando me dirijo a un interno intento saber cómo se llama, por lo menos. Y muchas veces, y muchos de ustedes son testigos, digo, no, si me quieres preguntar algo, primero averigua cómo me llamo y después te contestaré y haré lo que sea. Pero como me digas don funcionario, conmigo ni la hora. A mí el tema de don, la verdad que me tiene sin cuidado. No, para mí el respeto no va por llamarlo don o señorita, porque me puede estar llamando don y estar pegándome un insulto que no me estoy enterando siquiera. Así que no, en lo personal, ni don, ni señorita, ni nada. Yo sigo siendo Cristian en la calle, aquí y donde sea.
La prisión es un sistema total, y como tal afecta de forma personal a quienes tienen que estar dentro durante mucho tiempo. ¿Cómo crees que afecta este medio a los funcionarios?
Esta es una muy buena pregunta. Es una lucha constante de los sindicatos, en este caso con nuestra dirección general. Aquí vemos la salud del funcionario en cuanto a personizarse o no. La gente como los áreas mixtas, que vienen 4 días a la semana o 5, acaban agotados a lo largo del año mucho antes que los que trabajamos de interior, que hacemos noche, que tenemos más compactada el horario laboral. El hecho de tener 3 o 4 días de fiesta entre ciclos de trabajo nos hace poder desconectar y desintoxicarnos de muchas cosas que, aunque no parezca y mucha gente crea que, bueno, estos vienen aquí, hacen el recuento, comen, almuerzan y no sé qué, y se van y ya está. Hay muchas cuestiones, muchos episodios, muchísimas cosas referente a los internos, referente a los funcionarios, porque aquí convivencias de 10, 15 horas con los mismos compañeros es como un gran hermano, en definitiva. Y hemos descubierto que el compactar los horarios es mucho más saludable que el tema de tener que venir aquí cada día, 5 días, descansar sábado y domingo y volver otros 5 días. Porque ya les digo que 5 días de faena aquí, no por la faena, por lo pesado de la faena, de subir la escalera, abrir puerta o lo que sea, sino psicológicamente la carga es muy grande. Para unos más que otros, algunos sabrán desconectar mejor que otros, pero la salud del funcionario sufre. Sufre la del interno, entendemos, lo entiendo perfectamente, porque está encerrado, está privado de la libertad. A veces se pasa por motus propio, obviamente, en departamentos cerrados mucho tiempo, o primeros grados, o mil cosas, ¿no? Pero la salud, la del interno, por ahí la gente de tratamiento, más que la de interior, entre sus funciones está en ayudarlo a desconectar, a sacar su cabeza de la prisión. Yo muchas veces lo hablo con interno y le digo, no, tu cabeza, tu cuerpo puede estar aquí, tú saca la mente. Si sea leyendo, sea viendo una película, sea lo que sea, pero tú lo que tienes que sacar la cabeza de aquí. Porque si te encierras, malo. Y he encontrado compañeros que a lo largo del tiempo, que llevo 2 años haciendo horarios de lunes a viernes y demás, y carga muchísimo. La salud para toda esta gente de nuestra dirección general, que pretende que no, aquí hay que venir cada día y demás, les diría que vengan con nosotros un par de meses para comprobar en propio cuerpo la diferencia de lo que es estar en una oficina de lunes a viernes a estar aquí. Porque hay semanas que sí, no pasó nada, nos vamos de risita, y hay semanas que les aseguro que hay episodios que te persiguen un par de semanas, 3, 1 mes o lo que sea. Más allá de que después tengamos juicios o cosas pendientes o revanchas, no de parte de los funcionarios, por lo menos no lo creo así, no es mi caso. Pero de parte de interno sí, que una vez que me pilló droga, que me mandó en primer grado o lo que sea y te la tienen jurada y bueno. Son cosas con las que hay que convivir, pero que la salud mental, la psicológica aquí dentro es muy importante.
¿Cómo valora el hecho de que entre la población reclusa haya tanto porcentaje de inmigrantes?
Sí, creo que estamos en un, no sé si un 40% o una cosa así. Por un lado no sé si alarmante o notorio. Normal, teniendo frontera con Francia, la inmigración por la Junquera, hay mucha gente que cae ahí y termina o en Puchi de las Basas o según traslados acaba aquí. Hay mucha gente aquí que ha delinquido ahí en la frontera. Tenemos un aeropuerto como Barcelona muy internacional, no tanto como Barajas, pero es muy internacional, lo cual acarrea también muchísimas detenciones, muchísima detección de tráfico de drogas y demás, que es la gran mayoría de la población reclusa así. O yo he conocido un interno en La Modelo, de nacionalidad, bueno, no voy a decir para no tenerlo sectorizado, sudamericana, y que lo habían pillado en el aeropuerto de Barcelona con 5 kilos de cocaína, una cosa así. Le digo, pero ¿y esto cómo te arriesgas a esto? Y me dijo, don Cristian, es muy fácil. Si yo puedo pasar los 5 kilos de cocaína, yo consigo dinero para pasarle a mi familia en mi país. Si yo no consigo pasar y me pillan aquí, yo entro en prisión y en 2 meses estoy trabajando y tengo dinero para mandarle a mi familia a mi país. Yo le tengo que mandar dinero como sea. Y a mí me importa si es con tráfico de droga o estando preso. Entonces ya viniendo con esos valores, no me extraña tampoco que venga y diga, bueno, es que por ahí en vez de estar pasando hambre en mi país, prefiero que me metan preso en España y mira, por lo menos consigo un trabajo y puedo mandarle dinero a mi país, a mi familia y me siento mejor, aunque esté preso, o sea, aunque me cueste la libertad.
¿Se ha encontrado la tesitura de encontrarse algún interno en libertad?
Me he encontrado internos que he tenido, estando yo en el DERT, en el Departamento Especial de Régimen Cerrado, y luego encontrármelos en libertad. Me he encontrado parientes de gente que hoy está aquí de presa. No he tenido ningún problema por el hecho de que yo, por un lado, volvemos a una de las primeras preguntas, no intento ser ni bueno ni malo, intento ser justo. Hay internos que tardan más o tardan menos en entenderlo, en catalogar, porque los internos sé que van catalogando a los funcionarios y dicen, no, este es permisivo, este no es permisivo. Y cuando un compañero, una anécdota muy que va a ejemplificar el tema este, esta pregunta. Una visita a Brians 2, al departamento especial de Brians 2, un compañero me dice, vino una cunda de Cuatracamins y vino un interno y yo le preguntaba, bueno, ¿de dónde vienes? ¿De Cuatracamins? ¿Y qué tal? Dice, mire, el DERT, el Departamento Especial de Régimen Cerrado que hablaba recién, bien, van como van, pero el 5, hay un argentino con el reglamento debajo del brazo, dice que no vea, no te pasa ni una. Eso sí, no es malo, es justo. Y mi compañero cuando me dijo eso, le digo, mira, que te lo haya reconocido un interno, está bien, no me lo reconoció a mí, te lo reconoce a ti. Para mí es muy importante, porque es un test que te hace saber dónde estás parado y si vas en buen camino o te estás equivocando, porque muchas veces no te das cuenta y vas por un camino por contagio, porque te juntaste mucho tiempo con un compañero que es más regimental o más tratamental y bueno, el contagio, el día a día y demás. Y cuando me dijo esto mi compañero, dije, bueno, entonces tan mal, si él reconoce que fui justo, no me guarda rencor por lo que no le permití, sino que reconoce que por ahí no le tocaba. Pero en ese momento él lo exigía a viva voz, como pasa en muchos casos. También me ha pasado salir del módulo 5, donde están los sancionados, o del DERT, y estar en un módulo grande, y venir un interno y traerme un café con leche y un agua, y yo decir, ¿y esto por qué? Porque una vez yo tuve un problema y yo estaba como loco que me quería romper la cabeza contra la pared, y usted estuvo una hora hablando conmigo, me hizo entrar en razón. Y si yo se lo agradezco, porque usted me podría haber entrado y atar y pegar y lo que sea, dice, y optó por pararse enfrente de la puerta y estar una hora hablando conmigo. Y digo, vale, no lo recuerdo, discúlpame, pero bueno, si es así, enhorabuena. No, se lo agradezco yo a usted, por eso le traigo café con leche, un detalle, el agua. Así que el tema del trato, no trato, aquí va. Volvemos otra vez a lo mismo. Somos un colectivo muy grande. Ni soy el mejor ni soy el peor. Intento ser bueno.
Ustedes como personas, cuando ven a un interno que ha salido en libertad y vuelve al cabo de un año y vuelve aquí, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Se sienten a veces... ¿Sienten algo o tanto les da? No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, quieras o no, una persona que has estado ya mucho tiempo con él, se va en libertad, te pones contento porque se va en libertad, porque bueno, cuando se van de aquí en teoría, creo que todos nos alegramos porque se sale. Pues, y lo ven volver al cabo de un año, ¿se sienten decepcionados quizás?
Quizás la palabra es frustración, pero no en lo personal, sino que el sistema ha fracasado. Desgraciadamente, el índice no es bajo de reincidencia. Claro, si uno lo toma a nivel personal, a ver, es mi misión dentro de un equipo, dentro de un sistema, poner mi granito. No me puedo sentir responsable porque uno... salió, la familia ya lo abandonó, la mujer lo abandonó, los hijos no le hablan, tenemos una crisis hace años que tampoco te permite laboralmente poder desarrollarte todo lo que quisieras. Entonces el volver a delinquir, bueno, si ya conozco la prisión y tan mal no estaba, vamos a delinquir y mientras no me pillen voy bien, y si me pillan ya sé lo que hay. Entonces también lo tomas un poco por ahí, que dices, bueno, quizás el sistema tampoco es tan malo, sino que hay algunos que por más que le apliques un sistema súper mejorado, si no están dadas las condiciones a nivel social, aquí se hace todo, pero afuera en la calle no está preparado para recibirlo, no te puedes echar ni la culpa a ti, ni echarle la culpa al sistema, ni mucho menos.
Una pregunta, cuando te propusieron esta entrevista, ¿qué tipo de preguntas esperabas que te hiciéramos? ¿Y se ha cumplido la expectativa? ¿O sea, te ha gustado la entrevista?
Bueno, me imaginaba algo como esto, quizás más incisivo a la persona, pero de cara a los internos, tener un funcionario catalán, de Salamanca, argentino, cubano, tampoco creo que les extrañe tanto, más allá de verme con el mate de vez en cuando, cosas así. Si hubiese sido una entrevista de compañeros, ya te digo que hubiesen hecho mucho más hincapié en el tema personal que en el tema laboral. Pero no me ha sorprendido, ni mucho menos. Muy amena, los felicito.
Cristian, de tu parte, ¿quieres hacernos alguna pregunta a alguno de nosotros?
Bueno, ahora que lo dice. ¿Qué vacío llena este espacio que dedican 3 veces a la semana? Estando aquí, ¿qué les produce a cada uno? ¿Desconecte de la realidad, de la cruda realidad de estar preso? ¿Una satisfacción profesional porque se querían dedicar a algo de esto? ¿O no sé, tiren la moneda para ver quién contesta?
Yo voy a contestar en lo que es mi opinión personal. Todo el mundo va a actividades, todo el mundo hace cosas. Y no va a cerámica porque quiere ser alfarero, ni va a encuadernación porque quiera encuadernar, ni va a radio porque quiera hacer radio. Simplemente es el no estar en el patio. Eso es una cosa muy importante. Lo que más te agobia es estar en el patio, aguantar las mismas caras, la misma gente, las mismas cosas. Esto por una parte. Y luego vas a la actividad simplemente porque durante las 2 horas que estás en la actividad no estás pensando ni en el patio, ni en quién te está mirando, quién no te está mirando, si te viene alguien, te viene otro. Y por otra parte también creo que en el vacío que te crea la cárcel, que te quita un poco la identidad desde el principio, te quitan tu carnet de identidad y te dan un carnet del centro y te dicen tú ya no eres persona, tú eres un interno, todo el mundo intenta buscar cómo complementar su identidad, ¿no? Un poco decir, pues yo me voy a apuntar a deporte porque yo soy un deportista, yo me voy a apuntar a la biblioteca porque me gusta leer, y todos son formas de potenciar lo poco que te dejan tener de identidad. Y cuando venimos aquí a radio, como somos todo inmigrantes o la gran mayoría, lo que queremos potenciar es eso, el hecho de que somos inmigrantes, somos todos diferentes de diferentes países y venimos aquí, compartimos las opiniones, hacemos un programa de radio que muchas veces, o a muchos, o al menos a mí personalmente, el resultado casi ni me importa. O sea, intento hacerlo lo mejor posible, pero lo que surja o lo que salga en la radio, lo que se publique, sea bueno o sea malo, no importa, sino lo que me importa es las 2 horas que he estado en clase, me los he pasado bien o no, he estado bien con la gente que está conmigo o no. Eso es simple, la respuesta.
Pero tú aquí te sientes un inmigrante y el otro inmigrante, y los ves a cada uno y ves la figura o los colores de su país, o aquí es un grupo de compañeros que están haciendo un trabajo y... O sea, yo en esta, no sé, que llevamos aquí una hora, media hora o lo que sea, yo no me he sentido que estoy en un centro penitenciario, por ejemplo. Yo creo que ustedes sienten lo mismo. Por eso te pregunto, ¿tú te sientes ahora un interno originario de tu país y él es del otro? Y
no podemos caer en el, no, aquí somos todos iguales. Todo el mundo tiene diferencias, cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su idioma, cada uno tiene sus formas de hacer. Nadie es igual, todo el mundo es diferente, pero la cuestión es aceptar la diferencia. Y cuando la aceptas, creas una diversidad que genera riqueza. Es decir, yo puedo decir yo soy marroquí y me quedo solo en lo marroquí, o puedo decir yo soy marroquí pero el Tony es ecuatoriano y me puedo aprender cosas de Ecuador y él aprender cosas de Marruecos. Yo cuando hago una sección de turismo, intento hablar de turismo en Marruecos. El Tony también hace turismo de Ecuador. Pues mientras hacemos esa sección, él aprende una cosa de Marruecos y yo aprendo una cosa de Ecuador. No me encierro en lo mío, intento llevar mi bandera y explicar lo que es mi país, como todos, en todas las secciones, pero al mismo tiempo no centrarme solo en lo mío, sino que también en lo que dicen los demás y que puedo aprender de ellos. Porque en todas las secciones participamos. Y en lo que decías del aula, sí que es verdad que cuando venimos aquí, más en este aula que es de informática, que venimos, pues uno ve vídeos de reggaetón de su país, yo veo vídeos de Tánger, otro ve vídeos de no sé qué, que muchas veces, pues eso, es como una ventana al exterior, ves unas cosas que en el módulo, si no estuvieras en la actividad, si no estuvieras en la escuela, si no estuvieras haciendo cosas, no podrías ver. Entonces es como un aislamiento.
A eso es lo que te quería hacer hincapié. Lo que decías tú de no estar en el patio, porque el patio, enseñar cosas buenas, pocas, muy pocas. Tú aquí catalogas a un compañero por el origen, si escucha esto o lo otro. En el patio, mayormente es por delitos. Eso es una gran diferencia que por ahí aquí lo toma, bueno, sí, este de Colombia, pero aquí te olvida de por qué está cada uno. Que tampoco debería tener importancia de cara a los funcionarios, decir, bueno, este está por esto, por lo otro. El trato para con los internos tiene que ser el mismo para todos. Estás cumpliendo una pena, si de 6 meses, de 10 años, para mí es igual. Si lo llevas bien, lo llevamos bien todos y vivirás mejor. Si lo llevas mal, peor para ti, porque el sistema también tiene modo de complicarte la vida. Esto va a demanda, como siempre, como todo.
Lo que pidas te van a dar.
Bueno, sí, está bien. No, el gesto tampoco... No vamos por ahí tampoco.
No, pero es eso.
No, por eso, yo creo que aquí han conseguido o consiguen en el día a día mucho más de lo que es, bueno, hacemos un programa de radio y no sé qué. ¿Y qué haces? Un programa de radio, una actividad. Yo creo que va mucho más allá y que por ahí, por momentos, como pierden la conciencia de que están en el centro porque están viendo un video de reggaetón o lo que sea, pierden la conciencia de eso también y es muy saludable para vuestras cabezas.
Es como un pequeño permiso de 2 horas.
Bueno, es muy importante un permiso de 2 horas, ¿eh? Ya muchos lo querrían.
Yo no soy interna, pero sí que te quiero contestar a la pregunta porque, bueno...
Interina.
Interina sí, ¿ves? Interna no, interina sí que soy. Yo sí que me gustaría contestarte la pregunta porque, bueno, es una actividad que lleva 4 años funcionando y es abierta, es decir, que los internos pueden entrar y salir cuando quieran y han pasado por la actividad realmente muchos participantes. Y creo que una actividad aquí dentro, que tú supongo que sabes que las cosas son muy difíciles de conservar y de mantener, haya durado tanto tiempo, para mí ya significa algo, ¿no? También de que realmente sí que es... un espacio que para mí lo importante es que no se habla de cosas de dentro, de cosas del talego, que es lo que se puede encontrar en el patio, sino que lo que se intenta hacer es vincular con la cultura y con cosas de fuera y estar conectado con el fuera, que para mí esta es la clave de la educación y de la educación social, ¿no? Poder conectar a las personas con la parte exterior y con la cultura.
Cristian, en nombre de todos te doy las gracias por la entrevista que nos has concedido y por tu tiempo. Gracias y te deseamos lo mejor. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes y felicitaciones.